Radio Martí Noticias.
Transportistas privados exigen al gobierno cubano 5 condiciones para reanudar sus servicios.
Censuran libro de bloguera cubana en la Feria del Libro de La Habana.
En el Día Mundial de la Radio, cubanos opinan sobre la importancia de Radio Martí y de radios alternativas.
Un tribunal de Venezuela ordena la detención del tío del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y le acusa de traslado ilícito de armas y explosivos.
El abogado defensor de Juan José Márquez califica de farsa la acusación del régimen chavista.
Partidos y ONGs de Bolivia rechazan la candidatura del expresidente Evo Morales al Senado.
El Senado de los Estados Unidos aprueba un proyecto de ley que impediría al presidente Donald Trump tomar cualquier acción militar contra Irán sin antes solicitar permiso al Congreso.
Y los muertos por el coronavirus en China se aproximan a los 1.400 y los contagiados a los 60.000.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Ivet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 2 minutos damos inicio de inmediato a las noticias de Cuba.
Transportistas privados no regresarán al trabajo hasta que las autoridades respondan a sus demandas. Tomás Cardoso informa.
La Asociación Cubana de Transportistas Autónomos en las provincias de La Habana, Mayabeque y Artemisa, luego de consultas realizadas con los choferes, han confeccionado un manifiesto en el cual expresan que no regresarán a ofrecer el servicio hasta que las autoridades accedan a sus reclamos, que consisten en 5 puntos fundamentales que son libertad de movimiento, una sola licencia operativa de pasajeros, trabajar en todo el país, incluido zonas turísticas, cantidad de combustible según nuestro consumo y el fin de tope de precios. Esteban Hernández González, coordinador para la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba, dijo a Radio Martí que todavía las autoridades no han respondido, aunque en los últimos días hay señales de una disminución de la represión inicial en contra de los transportistas que se mantienen dando el servicio desconociendo las nuevas regulaciones.
Cerca del 70-80% no está trabajando para tratar de lograr que el gobierno se siente a negociar, a buscar una alternativa, una solución. Hasta ahora no ha habido ninguna respuesta a la demanda. Ha habido una posición por parte de las autoridades del gobierno de dejar hacer. No hay inspector prácticamente hoy en la calle y la policía no está parando los carros, como al principio lo hicieron, porque saben que la situación se va de su control. Hay algunos transportistas que nos han planteado, mira, vamos a trabajar aunque sea alterno alguno, porque la familia tiene que vivir.
Las decisiones de la asociación se toman colegiadamente entre sus miembros.
Tenemos en cada provincia alrededor de 40 transportistas que están vinculados a ACTA. Ellos tienen una estructura, seleccionan su representante, su coordinador. A veces hacemos consulta directa, a veces hacemos consulta a través de estos coordinadores.
Los transportistas privados se encargan del traslado del 80% de pasajeros, por lo que consideran que el gobierno tendrá que escuchar sus reclamos, concluye Hernández González.
Usted recorre los puntos de control de la capital con la provincia y se da cuenta de la concentración de población que hay. Más del 80% de esa demanda de transporte se hacía sobre la base de transporte privado. El Ministerio de Transporte no tiene capacidad para eso. No hay equipo, no hay medio.
La implementación de las nuevas regulaciones al transporte privado han provocado la protesta de choferes y ahora se suma la escasez de combustible, creando un serio déficit en el traslado de pasajeros. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la escasez de gas licuado de petróleo en Cuba, atribuida por el gobierno al endurecimiento de las sanciones de los Estados Unidos, afecta aproximadamente a 1.700.000 familias, informó la estatal Unión Cuba Petróleo, CUPET, responsable del suministro de combustible en la isla.
El jefe de combustibles domésticos de CUPET, Lucilo Sánchez Aquino, dijo en un medio nacional de prensa que están tomando todas las medidas para lograr un contrato a término y con todas las garantías que permita restablecer el servicio.
El gobierno asegura que tenía programado recibir cargamentos de este producto a finales de diciembre del año 2019 y principios de enero, pero los proveedores se negaron a realizar las entregas planificadas.
Las entregas, de acuerdo con fuentes oficiales, fueron canceladas por las sanciones de los Estados Unidos el año pasado a compañías estatales cubanas.
Ante esta coyuntura, el directivo de CUPET hizo un llamamiento a la población cubana para para que aplique todas las medidas de ahorro en sus casas con el objetivo de tener un mínimo de afectaciones. La crisis energética cubana abarca también el suministro de combustibles líquidos.
Funcionarios cubanos censuraron la presentación del libro Alina López Hernández, titulado En tiempos de blogósfera. La presentación de la obra, compuesta por textos publicados en el sitio digital La Joven Cuba, estaba programada para ayer miércoles en la Feria del Libro de La Habana. El periodista José Raúl Gallego condenó este nuevo acto de censura de las autoridades de Cuba.
La censura al libro de Alina es una muestra más de la censura ideológica que se vive diariamente en Cuba contra personas de diferentes orientaciones y con diferentes proyecciones. Es un acto que es condenable no solo por el hecho de que sea Alina, que es una mujer muy preparada, con muchos conocimientos, ni siquiera por el hecho de que sea un texto publicado en La Joven Cuba, que es un portal que no plantea una oposición abierta al gobierno. Es condenable por ser una censura en sí misma. Sea Alina o sea cualquier otra persona, no es correcto, ni podemos quedarnos tranquilos cuando se le censura el derecho a una persona de expresar cívicamente y libremente sus ideas.
En el espacio en el que debía haber sido presentado su libro, en la Sala Carpentier de La Cabaña, la autora Alina López Hernández dijo lo siguiente.
Se ha llegado a un punto hoy en que se echan de menos aquellos viejos censores comunistas de las primeras décadas del proceso, que, llenos de dogmas y de prejuicios, tenían el valor de oponerse, tenían ideas que oponer y una cultura sedimentada para poder hacerlo francamente.
El joven de 26 años de edad, Jairo Laborí Pellegrín, fue detenido por casi 48 horas en un calabozo de Nueva Gerona, Isla de Pinos, por pintar letreros antigubernamentales en la pared de una tienda recaudadora de divisas TRD de la localidad.
El día 6 de febrero hizo una manifestación en un lugar público, en el lugar más público que tiene este reparto de lucha, que está cerca, próximo a él, me manifesté, puse tres carteles. Uno decía abajo la dictadura de los Castro, el segundo decía viva los derechos humanos y el tercero decía abajo la represión. La juventud, ya estamos cansados de mentiras, estamos cansados de seguir en un infierno. Aquí se violan los derechos humanos y repriman a todas aquellas personas que piensan libremente como yo. Después que puse los carteles delante de las personas, la policía me informaba. Tuve una actitud delante de las personas como que yo estaba en todos mis derechos. Pero me daban para la unidad policial hacia los calabozos que me sacaron el sábado a la 1 de la tarde del día 8. Me pusieron una multa por dicen ellos que maltrato a la propiedad del Estado. Me pusieron una multa a 100 pesos y me amenazaron porque lo viajé iba a tener más graves consecuencias.
El joven Laborí también denunció que desde que salió de los calabozos ha tenido vigilancia policial constante.
Y Western Union, la compañía norteamericana líder en envíos de remesas a Cuba, valora suspender las transferencias financieras, hacia la isla, excepto desde los Estados Unidos, dijo la empresa hoy en una nota enviada a la redacción de Radio y Televisión Martí.
Debido a los desafíos únicos de operar servicios de remesas de países fuera de los Estados Unidos a Cuba, Western Union puede perder su capacidad de ofrecer dichos servicios desde países en que no sean los Estados Unidos, dice la nota de Western Union.
Si se produce este cambio, entrará en vigencia el 26 de febrero del año 2020, agrega. Los clientes en Estados Unidos podrán continuar enviando dinero a Cuba a través de la aplicación móvil de Western Union, por internet o en tiendas minoristas, finaliza la nota.
En Cuba aparecieron formas alternativas de radio para llenar el mensaje al pueblo, aunque otros prefieren la radio tradicional. Ariane González resume los criterios de comunicadores cubanos.
La radio es única, es cercana, diversa y es el medio de comunicación más usado en todo el mundo. Pero también la radio se adapta a los nuevos tiempos y surgen alternativas que en muchos casos se pueden escuchar a través de internet y las redes sociales. En Cuba, muchos comunicadores utilizan la escasa conexión a internet para llevar mensajes. Para Antonio Rodiles, director de Estado de SAT, utilizar las redes sociales permite romper el monopolio de las comunicaciones.
Poder usar ahora las redes sociales y los medios alternativos para uno lanzar su discurso, va poco a poco rompiendo ese monopolio del sistema.
Camilo Condis, uno de los creadores de la radio alternativa Radio Enjambre, afirma que los podcasts son una manera de acercar al pueblo a la información y a otros puntos de vista.
Opciones alternativas de radio, como son los podcasts, que es lo que yo hago, son una manera de acercar esa información al pueblo y de tratar de transmitir otros puntos de vista que no son lo que podemos ver comúnmente en los medios de comunicación públicos del país.
La radio es un medio potente y de bajo costo que llega a comunidades más remotas y a las más vulnerables. Por eso, para el comunicador Julio Aleaga Pesán, la importancia también de Radio Martí es llegar a través de las ondas.
Para mí la importancia mayor de Radio Martí, por el nivel de penetración de las redes en Cuba, que todavía es muy bajo, está en la radio como tal.
Y Miriam Leiva nos cuenta cómo la reconocieron por su voz a través de la radio.
Yo estaba en un lugar y en eso hablé y un hombre que estaba allí me dijo, ay, usted es Miriam Leiva. Digo, ay, yo lo conozco. Y dice, no, yo nunca la he visto a usted, pero por esa voz yo la escucho por Radio Martí.
La radio se adapta, se reinventa, pero siempre permanecerá. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
A las 6:12 PM, comenzamos nuestro recorrido por las informaciones que tienen que ver con los Estados Unidos en la voz de don Bruno Tocas.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó su indignación ante la publicación por la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, de una base de datos de empresas que operan en territorios controlados por Israel.
En una declaración de prensa, Pompeo destaca que Estados Unidos se ha opuesto durante mucho tiempo a la creación o publicación de esta base de datos, que fue ordenada por el desacreditado Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2016.
Su publicación, agrega Pompeo, solo confirma el implacable prejuicio anti-israelí que prevalece en las Naciones Unidas.
Estados Unidos no ha proporcionado y nunca proporcionará ninguna información a la oficina del Alto Comisionado para respaldar la compilación de estas listas y apoya a las empresas estadounidenses a las que se hace referencia, dijo Pompeo.
Por último, el secretario de Estado de los Estados Unidos hizo un llamado a los Estados miembros de la ONU para rechazar este esfuerzo por considerar que facilita una campaña para deslegitimizar a Israel en contra del avance de las negociaciones para una paz integral y duradera entre israelíes y palestinos.
Y los resultados fragmentados para los precandidatos presidenciales demócratas en los dos primeros estados que han votado en las primarias han confundido aún más la campaña y dividido al ala moderada del partido. Para algunos también han creado oportunidades para la candidatura del exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Alberto Facal lo explica a continuación.
Sin un favorito claro, algunos ven una apertura para la campaña impulsada en los medios por el exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, para la nominación. Entusiastas partidarios creen que el exalcalde de Nueva York es el único candidato demócrata que puede derrotar al presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Craig Headley es un votante del Partido Demócrata en Virginia.
Él puede hacerlo, los otros se derrotarán a sí mismos y Trump simplemente recogerá las piezas si no llevamos a Mike allí.
Bloomberg no participó en las primeras contiendas por la nominación presidencial demócrata y con una entrada tardía en una campaña dividida, Bloomberg, que alguna vez fue republicano, se presenta a sí mismo como una fuerza unificadora. El exalcalde ha obtenido el respaldo de líderes del partido, también ha donado millones de dólares a candidatos demócratas y a organizaciones que luchan contra el cambio climático y la violencia armada. Pero Bloomberg ha sido criticado por sus políticas de aplicación de la ley conocida como Detener y Registrar, que se dirigía principalmente a las minorías, aunque se disculpó a fines del año pasado.
Ahora veo que podríamos y deberíamos haber actuado antes y más rápido para reducir las detenciones. Ojalá lo hubiéramos hecho. Lamento no haberlo hecho.
El autofinanciamiento de Bloomberg de su extensa campaña nacional también ha generado críticas por parte de Bernie Sanders y otros de que ha estado tratando de comprar las elecciones. Todo eso se pondrá a prueba cuando Bloomberg esté en la boleta electoral del supermartes, el 3 de marzo, cuando 14 estados con grandes y diversos electorados asistan a las urnas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Senado de los Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley que impide que el presidente Donald Trump tome cualquier acción militar contra Irán sin antes solicitar autorización al Congreso.
La iniciativa, que para convertirse en ley necesita la firma del propio presidente Trump, fue aprobada por 55-45, con el voto de todos los senadores de la oposición demócrata y de 8 republicanos.
El presidente Trump prometió un veto si no se espera que haya suficiente apoyo en el Senado para reunir a la mayoría de 2/3 en cada Cámara del Congreso para revocar el veto presidencial.
Y el secretario de Defensa, Mark Esper, dijo que Estados Unidos y los talibanes habían negociado una propuesta para una reducción de la violencia por 7 días. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En una rueda de prensa tras una sesión de los aliados y países socios que participan en la misión de la OTAN en Afganistán, el secretario de Defensa Esper dijo que el acuerdo estaba basado en condiciones y advirtió que habría un proceso de evaluación continua. Él dice que Estados Unidos y el Talibán han negociado una propuesta para una reducción de la violencia de 7 días y que está en Bruselas para consultar con los aliados sobre la misma. Dice que siempre han dicho que la mejor y si no la única solución para Afganistán es un acuerdo político. El anuncio se produjo después de que el presidente afgano, Ashraf Ghani, dijera el martes que hubo un posible avance en las conversaciones en Qatar entre Estados Unidos y los talibanes. Las conversaciones se habían estancado en parte debido a la demanda de Estados Unidos de que los insurgentes acordaran reducir drásticamente la violencia como parte de cualquier acuerdo de retirada de las tropas estadounidenses. Posteriormente, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos tuvo un logro significativo en las conversaciones de paz con el Talibán, pero advirtió que Washington quiere ver una reducción en la violencia antes de pasar a discusiones más amplias. Hay alrededor de 13.000 tropas estadounidenses y miles de otros miembros del personal de la OTAN en Afganistán, 18 años después de que una coalición liderada por Washington invadiera el país luego de los ataques de Al-Qaeda del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
2 senadores de los Estados Unidos encabezan una campaña legislativa para que se vuelva ley un proyecto mundial de mujeres encabezadas por Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump.
El republicano Lindsey Graham y la demócrata Jane Shaheen están detrás del esfuerzo, informó Ivanka Trump, que es asesora de la Casa Blanca. Durante un evento del Departamento de Estado, donde la Iniciativa Mundial para el Desarrollo y la Prosperidad de las Mujeres estaba en trámite.
La propuesta de ley presentada por ambos senadores haría del el empoderamiento económico de las mujeres una prioridad de la política exterior de los Estados Unidos y aseguraría que el proyecto continuara más allá del gobierno del presidente Donald Trump.
Y atracará en Camboya el crucero estadounidense rechazado en 5 puertos por coronavirus. Los detalles los trae la agencia francesa de prensa.
Los pasajeros de este crucero estadounidense llevan más de 10 días deambulando de un puerto a otro, sin poder desembarcar. Son 1.455 turistas los que están a bordo del Westerdam. Embarcaron en Hong Kong, donde se han detectado cerca de 50 casos del nuevo coronavirus. Y por temor a la epidemia, que ha dejado ya más de 1.300 muertos en China continental, no les han permitido atracar en Japón, Taiwán, Filipinas, la isla estadounidense de Guam ni Tailandia. Finalmente, el gobierno de Camboya autorizó al navío a desembarcar en un puerto del sur del país por motivos humanitarios. Un equipo médico entró el jueves al crucero anclado frente a la costa para realizar exámenes a los pasajeros. Hay 20 personas enfermas a bordo, aunque no necesariamente infectadas por el nuevo coronavirus. Tenemos que tener clara la situación de las 20 personas. Los médicos deberán examinar si tienen o no el virus. El barco debería poder atracar en la mañana del viernes. En el muelle ya hay autobuses listos para llevar a los pasajeros a Phnom Penh, de donde serán repatriados en avión a sus respectivos países.
Y a continuación compartimos con ustedes el pronóstico del tiempo a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío de la región de la Luisiana, que debe llegar a las costas de Tampa Fort Myers en la mañana del viernes, alcanzará el sur de la Florida en la mañana del sábado, acompañado de nublados y lluvias. Pero gracias a su debilidad, no provocará un descenso apreciable en el rango de las temperaturas, que apenas será percibido en las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta noche tendremos poca nubosidad, así como en la mañana del viernes, pero en horas de la tarde tendremos lluvias muy aisladas en las provincias occidentales. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas a horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas desde Cayo Coco hasta Maicí y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Habrá oleaje al sur de la región occidental de Cuba. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
6 de la tarde, 22 minutos, iniciamos nuestro recorrido por las informaciones que vienen desde América Latina.
El gobierno en disputa de Venezuela confirma la detención de un familiar de Juan Guaidó. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Juan José Márquez, tío del presidente interino Juan Guaidó, a quien acompañó en el vuelo de regreso a territorio venezolano tras su gira internacional, habría estado detenido en las últimas horas en una de las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, según informó su esposa Romina Botaro. Márquez desapareció tras haber sido retenido por el personal de aduanas en el aeropuerto Simón Bolívar luego de haber pasado migración el martes por la tarde. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, aseguró la noche del miércoles que la detención de Márquez se produjo porque supuestamente llevaba material prohibido y afirmó que no sería liberado.
Traía unas linternas TAC, las cuales contenían en su interior, en el compartimiento de las baterías, sustancia química de naturaleza explosiva, presuntamente explosivo sintético C4. Aquí está.
Además, Cabello ordenó investigar a TAP Air Portugal, aerolínea en la que el presidente interino regresó a territorio venezolano. De acuerdo al dirigente chavista, el nombre de Guaidó no figuraba en la lista de pasajeros. En tanto, más temprano, Guaidó aseguró que el gobierno en disputa actúa con cobardía y, sin brindar detalles, afirmó que habrá una escalada de presión que va a llegar al nivel que deba llegar.
Como un cobarde que no da la cara, que no se atreve a pisar una plaza pública sin seguridad, que no se atreve a pisar una plaza, una calle de cualquier punto de Venezuela ni del mundo, porque no lo aceptan, porque lo tratan como un paria, como lo que es, un dictador. Entonces arremete contra...
El gobierno interino solicitó a todos los gobiernos e instituciones denunciar la desaparición del tío de Guaidó y exigir su liberación. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y un tribunal de Venezuela efectivamente ordenó este jueves la detención en la sede de contrainteligencia militar del tío del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y lo acusó de traslado ilícito de armas y explosivos.
El abogado venezolano Joel García, defensor de Juan José Márquez, tachó la detención de su cliente de vil y burdo montaje y lo consideró como una forma de presionar al dirigente opositor.
Estamos seguros de que Juan José Márquez es un instrumento para presionar a Juan Guaidó, y dijo García en una rueda de prensa en Caracas.
Guaidó, quien regresó de una gira internacional, desestimó este jueves las declaraciones de Cabello, asegurando que se cumplieron todos los protocolos de seguridad al abordar el avión de la aerolínea TAP Air Portugal, que les llevó a Caracas desde Lisboa.
Y en un comunicado, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, APVEX, condenó este miércoles el brutal ataque de paramilitares del régimen de Nicolás Maduro a periodistas cuando intentaban cubrir el regreso del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, luego de su gira internacional.
El gobierno de Maduro, en su afán por evitar el acceso a la información, convirtió a los periodistas en objetivo militar y son constantemente atacados, perseguidos y acosados por sus paramilitares, muchos de ellos portando armas de fuego.
APBEX se solidariza con los periodistas agredidos y exige a Maduro que respete el libre ejercicio de los comunicadores y el derecho de los venezolanos a estar informados.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, condenó mediante declaración oficial las agresiones contra periodistas venezolanos que el martes fueron al Aeropuerto Internacional de Caracas a cubrir el retorno al país del presidente encargado, Juan Guaidó.
Seguidores del régimen de Nicolás Maduro agredieron públicamente a más de una decena de periodistas y camarógrafos y algunos fueron despojados de sus pertenencias, dice el comunicado de la Organización Continental. Entre los atacados se encuentran Maiker Iriarte de Vivo Play, Nureldin Contreras de Punto de Corte e Iván Ernesto Reyes de Efecto Cocuyo.
El presidente de la CIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, expresaron su condena ante las agresiones durante la cobertura periodística a la que también asistieron los medios de información oficiales.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que vendrán nuevas sanciones para el régimen de Nicolás Maduro y para quienes lo apoyan. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Previo a la sesión de la legítima Asamblea Nacional este miércoles en la Plaza Bolívar de Chacao, en Caracas, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró que nuevas sanciones internacionales se registrarán contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
No tengan duda que la presión va a escalar. Sí, van a venir nuevas sanciones a criminales y a todos los que respaldan a la dictadura.
Durante la sesión fue designado Juan Pablo Sotelo como contralor especial de la República Bolivariana de Venezuela. En la sesión de la Asamblea fue denunciada la arremetida de grupos paramilitares contra periodistas y trabajadores de la prensa en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando cubrían la llegada de Guaidó a Venezuela. Que Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, justificó de esta manera.
Se sienten impresionados porque el pueblo reclamó. El pueblo va a seguir reclamando porque el pueblo está en la calle y se empoderó de este proceso. Sancionaron a Conviasa y su trabajo. Salieron a defender su empresa como debe ser.
También durante la sesión de la Asamblea, diputados rechazaron actos de xenofobia contra venezolanos en el exterior y aseguraron que intensificarán esfuerzos diplomáticos para evitarlos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, acudió este jueves al Tribunal Penal Internacional para presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra los Estados Unidos por sus sanciones contra Caracas.
En los últimos años, Estados Unidos, así como la Unión Europea y Canadá, han adoptado numerosas sanciones contra el gobernante diputado Nicolás Maduro y su entorno, que van desde prohibiciones de viaje a embargos de cuentas bancarias.
También en el año 2018, seis países americanos, la República Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, denunciaron a Maduro en ese mismo Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, recabando el apoyo de Francia y Alemania.
Bueno, y Cuba, Venezuela y Nicaragua no serán invitadas a la toma de posesión del próximo presidente de la República Oriental del Uruguay. Pedro Corzo amplía esta información.
El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, decidió no invitar a su toma de posesión a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque según el próximo canciller de ese país sudamericano, Ernesto Talvi, ninguna de las naciones mencionadas es una democracia plena. Sobre esta determinación, opinó para Radio Martí Martín Egues, del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba.
La comunicación que el presidente había solicitado de no invitar a los representantes de estos tres regímenes que acabas de comentar, lo vimos con muy buenos ojos, en primera instancia porque era algo que ya veníamos reclamando desde hace mucho tiempo, en cuanto a que nuestro gobierno cambiara su actitud de cómplice y pasiva y tolerante, ya sea con el régimen cubano como con el venezolano y posteriormente con Nicaragua. Y saber que el presidente Lacalle Pou, electo en las últimas semanas y que ya próximo a asumir, ya haya marcado de esta manera la cancha desde el día uno, ni siquiera invitarlos a la toma de posesión del mando, habrá las claras de un cambio en lo que es la política exterior uruguaya, en lo que va a ser el trabajo de nuestra Cancillería, pero por sobre todo, de saber que como totalitario es nada. Entonces, de a las dictaduras llamarlas dictaduras y a los gobiernos democráticos llamarlos gobiernos democráticos. Y no hay que mezclar las cosas ni mezclar los tantos. Entonces, vemos con muy buenos ojos esta nueva actitud que tiene Uruguay que honra toda la historia republicana en nuestro país y que por fin dejamos de ser cómplices de estas tiranías.
La toma de posesión del presidente Lacalle Pou tendrá lugar el próximo 1 de marzo en Montevideo, Uruguay. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Agradecemos a todos quienes también se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Desde los estudios A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez. En la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este es su servidor, Paul Sfeir. A las 6:31 damos inicio de inmediato a nuestra segunda hora con noticias de Cuba.
Tras mantenerla casi 5 horas detenida con su hijo pequeño en brazos, la seguridad del Estado puso en libertad a Gretchen Alfonso, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y esposa de uno de los principales coordinadores de la organización en Santiago de Cuba.
Nuestra vivienda estaba sitiada por varios agentes de la seguridad del Estado y la policía. Como siempre, subí a llevar a uno de mis 2 niños pequeños hacia casa de mi madre. En el camino fui interceptada por un carro patrullero y un agente de la seguridad del Estado llamado Lázaro. Me obligaron a subirme a la patrulla. Me llevaron para la segunda unidad más conocida como el Palacete. Allí estuve alrededor de 5 horas aproximadamente, en el salón de espera. Junto a Jorgito, cuando estaba allí, vi llegar detenido al activista Jean Gámez Gel, que me dijo que se dirigía hacia mi casa cuando lo detuvieron, y le dijeron de que nadie podía llegar hacia mi casa. Luego este agente, Lázaro, me condujo hacia una oficina. Allí me amenazó, quiso amedrentarme. Me dijo que el Umpacu se había acabado, que iban a decomisar las 2 viviendas de las sedes, que José Daniel iba a cumplir 9 años y 17 que debía de la Primavera Negra, que mi esposo Jorge Cervantes García iba a ir preso si seguía en Lumpaco, y si yo seguía también iría presa.
En horas de la tarde fue citado a la misma unidad policial el coordinador de la Umpacu, Jorge Cervantes, para advertirle que no iban a tolerar ningún tipo de actividad opositora en su vivienda.
Bueno, y autoridades de Santiago de Cuba decidieron duplicar una multa impuesta al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Jordanis Chávez Rol. Chávez Rol dijo a Radio Martí que considera arbitraria la multa y explica por qué.
En el día de ayer, aproximadamente a la 1:00 p.m, se presentó un funcionario aquí de la oficina de multa y me comunica que viene a cobrarme una multa de 100 pesos que se duplicó, que si la voy a pagar. Yo le dije que no, que me iba a pagar esa multa porque es una multa arbitraria. Entonces me dijo, bueno, te voy a dejar una citación para que vaya mañana a la oficina de la de multa y allí plantee lo que tenga que plantear. Yo le dije, perfecto, tú dejas la citación, yo no te voy a firmar nada. Y yo no voy a pagar la multa, me mantengo que no voy a pagar ninguna multa. No son multas arbitrarias. Esa multa me fue impuesta de ir hacia la sede. Y me detiene la sede, me detiene la gente de la policía política, que se llama la Griel, me conduce un auto de patrulla hacia la segunda unidad de la policía de Palacete. Y allí me tienen aproximadamente 1 o 2 horas ahí en una oficina bajo amenaza, que me van a llevar a la prisión y me imponen una multa de 100 pesos. Entonces el tablonario de la multa me lo pide, el mismo Adrián me lo pide y lo ripia y dice, no te voy a dar el tablonario, pero la multa está puesta. Esta multa me la ponen por la campaña que se está haciendo por la libertad de José Daniel, se me ponen esa multa.
La fallecida dirigente del movimiento Damas de Blanco, Laura Pollán Toledo, es recordada en su natalicio. Ivette Pacheco informa.
En el 72 aniversario del nacimiento de Laura Poyán, fallecida líder y fundadora del grupo opositor Damas de Blanco, su hija Laura María Labrada conversó con Radio Martí sobre su vida y legado.
Todos los días del mundo, mi madre Laura Poyán está presente junto a nosotros, junto a todos los que luchamos pacíficamente por la libertad de los presos políticos y la del pueblo cubano. Hoy pudiéramos reír, hacer cuentos, llevar una vida como de familia, como realmente los cubanos merecemos.
Poyán nació el 13 de febrero de 1948 en el municipio Yara, provincia Granma. Era maestra de profesión y llegó a la política tras la masiva ola represiva conocida como la Primavera Negra, en la que fueron arrestados y condenados a largas penas de cárcel 75 disidentes cubanos, entre ellos su esposo Héctor Maceda. Desde entonces fundó las Damas de Blanco y pidió su libertad en las calles de forma pacífica y la de todos los presos políticos en Cuba. Leonor Reynó fue una de las Damas de Blanco más cercanas a Laura Poyán, así la recuerda.
Una mujer digna, una mujer maravillosa, una mujer querida y amada por todos, una mujer respetada, una digna cubana que hoy merecía estar con todos nosotros en nuestra lucha y la libertad de todo el pueblo de Cuba. Hoy necesitamos a Laura Poyán más que nunca.
Laura Poyán falleció el 14 de octubre de 2011 a los 63 años en el Hospital Calixto García de La Habana, donde había sido internada por problemas respiratorios. Los médicos alegaron que murió debido a un paro cardíaco, pero sus familiares dijeron que las causas no son claras debido a que nunca recibieron un diagnóstico convincente. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el especialista en políticas públicas cubano y del Brando Chaviano opina que la anunciada Contraloría Nacional solo mostrará la punta del iceberg y que no traerá ninguna solución a la situación del país. Yolanda Huerga tiene la opinión del experto en el siguiente reportaje.
Cuba realizará una auditoría nacional entre el 6 de abril y el 21 de mayo para hacer un diagnóstico integral de la situación del país.
¿Qué ocurre con las auditorías? ¿En este tipo de sistema? Primero no hay transparencia. Ese es el primer problema que presentan los gobiernos de este tipo, la falta de transparencia. Siempre que detecten corrupción, que van a detectar muchos hechos de corrupción. Incluso vamos a suponer que le dieran solución a los problemas de corrupción detectados. Ese no es el principal problema de Cuba. El principal problema de Cuba es que el sistema económico implantado, la economía central planificada, es el que no da resultados. Es el que genera la falta de transparencia, genera la corrupción y genera improductividad. No hay rendimiento, no hay eficiencia en las empresas estatales, en ninguna institución estatal.
El anuncio lo hizo la Contralora General Gladys Bejerano, quien indicó que la auditoría promoverá una gestión administrativa cada vez más eficiente que enfrentará las manifestaciones de indisciplina, ilegalidades, delitos y corrupción.
Primero, el aparato burocrático es enorme. Y viven precisamente de lo que pueden robar. Es una tarea imposible de resolver. La corrupción, mientras existe este tipo de sistema centralizado, no va a desaparecer desde la más alta instancia hasta el pueblo. Lo mismo el obrero que los funcionarios, los dirigentes de nivel intermedio, sean políticos o administrativos, lo que sea, y hasta lo máximo, todos están robándole al erario público.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Las sanciones de la administración Trump contra el gobierno de Cuba, en especial la activación de los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, afectan negativamente las relaciones comerciales entre Cuba e Islas Canarias.
De acuerdo con un artículo publicado el martes por el diario de Tenerife El Día, la repercusión en Cuba de la crisis política de Venezuela provocó que los negociantes de Canarias comenzaran a retirarse del mercado cubano y a llevarse sus productos a otros destinos.
Según El Día, tras la llegada de Obama a la Casa Blanca, la cifra de empresas canarias que comercializaban sus productos en Cuba se elevó a 56 empresas.
Sin embargo, actualmente solo quedan 15 empresas en Canarias o de Canarias en la isla, es decir, el 73% han dejado de exportar a Cuba.
La periodista estadounidense de origen italiano y cubano, Michelle Caruso Cabrera, anunció por Twitter su candidatura al Congreso por el Distrito 14 de New York, que abarca el Bronx y Queens y es representado actualmente por Alexandria Ocasio-Cortez.
En Twitter, Caruso Cabrera informó que es nieta de inmigrantes italianos y cubanos de clase trabajadora. La ex reportera de CNBC comenzó su carrera en Univision News, donde trabajó como productora y ganó un premio Emmy por una serie sobre niños huérfanos a causa de la epidemia del SIDA.
Caruso Cabrera publicó sobre temas relevantes para los inmigrantes latinoamericanos. Como parte de su trabajo, viajó a Cuba, Irán, Ucrania, Irak, Italia, Rusia, Venezuela y otros países de la América Latina.
Es autora del libro Sabes que tengo razón, más prosperidad, menos gobierno, donde defiende el libre mercado y critica al socialismo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hace ya bastante tiempo le comenté acerca de los amigos y defensores de la Revolución Cubana y les decía que para defender la falta de libertad, el despojo y robo descarado de las propiedades, para apoyar a quienes mantienen su pueblo esclavizado y sojuzgado y aterrorizado por la represión de la policía política, se requiere una carencia total de moral y de principios. Ninguna persona decente sienta en la mesa de su casa, sabiéndolo, a un criminal, a un asesino en serie, a un ladrón corrupto. Por eso siempre he dicho que los amigos y defensores de la Revolución Cubana no han sido, no son personas decentes. Hoy les hablaré de uno de esos personajes que se ha abrazado con los que los tienen a ustedes esclavizados por los abusos y atropellos contra la población, contra todos ustedes que me escuchan. Y me refiero hoy al ladrón ecuatoriano Rafael Correa. 10 años estuvo en el poder este amigo y cómplice de la Revolución Cubana, desde el 2007 hasta el 2017. En estos momentos está huyendo, refugiado en Bélgica, pero será juzgado en ausencia en la Corte Nacional de Justicia de su país, acusado de fraude financiero durante su campaña. Además, por aceptar millones de dólares en sobornos, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, dio a conocer que existen pruebas de que Correa disponía, aprobaba, autorizaba la recepción y distribución de dinero de esa bien estructurada banda delictiva dirigida por él. Otras 20 personas están siendo juzgadas, entre ellos su vicepresidente Jorge Glass, que ya está en prisión por otros crímenes, la ministra de Transporte y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte y otros más. La fiscalía acusa a Correa de dirigir su partido político Alianza País como una organización criminal. El expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado fue presidente de 1981 al 1984 y aseguró que las evidencias aportadas son suficientes para que Correa vaya a prisión por sus vínculos con la firma brasileña Odebrecht.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Estamos en la emisión vespertina de Noticias Radio Martí. A las 6:43 de la tarde nos encontramos nuevamente con noticias que vienen desde América Latina.
En Ecuador suspenden el juicio contra el expresidente Rafael Correa. Jorge Orellana informa.
Se suspendió el juicio contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Una recusación contra los jueces del caso Sobornos se resolverá este viernes. La recusación fue planteada en contra de los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, quienes conforman el Tribunal de Juzgamiento del caso Sobornos. Ellos fueron demandados por el expresidente Rafael Correa, uno de los procesados en el caso de Sobornos. Su defensa presentó el recurso, ya que considera que los 3 jueces fueron seleccionados sin sorteo para llevar adelante la etapa del juicio. Por esa razón, no serían competentes para conocer el expediente. El abogado defensor de Rafael Correa, Marcelo Dueñas, dijo.
En principio, la audiencia estuvo suspendida para las 2 de la tarde, pero ahora quedó suspendido de manera indefinida hasta cuando se resuelva el recurso la recusación que ha sido planteada en contra de los jueces.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien reside en Bélgica y es procesado judicialmente por varios casos, perdería la opción de presentarse a los comicios del 2021, en los que podría concurrir como candidato a vicepresidente o asambleísta. El juicio, que había levantado enorme expectativa, versa sobre el denominado caso Sobornos 2012-2016, que salpica igualmente al ex vicepresidente Jorge Glass en prisión por asociación ilícita en la trama de sobornos de la firma brasileña Odebrecht. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo de Ecuador, Lenín Moreno. Esa era la noticia que acabamos de escuchar. Los tres candidatos a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, intentaron este miércoles persuadir a los países de las Américas para que voten por ellos en las elecciones del 20 de marzo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Seguí, informa.
El actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, busca la reelección y se enfrenta a dos candidatos. La ex canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, que fue presidenta de la Asamblea General de la ONU, y el peruano Hugo de Sela, embajador de Perú en Estados Unidos. Después de unas palabras para presentar sus programas para el organismo, los candidatos respondieron las preguntas de las delegaciones sobre temas como el presupuesto del organismo, la resolución de conflictos en el mismo y otros temas. A preguntas sobre la situación en Cuba, Venezuela y Nicaragua, Almagro prometió continuidad y firmeza.
Los casos de Cuba y Venezuela y Nicaragua son casos de alteración del orden constitucional y de gobiernos ilegítimos. Así han sido reconocidos por la mayoría de nuestros países.
Por su parte, De Sela dijo buscar ser un interlocutor creíble en la región y señaló que la única salida para la crisis en Venezuela es el diálogo efectivo.
La OEA no impone ni puede imponer soluciones, pero sí puede proveer los medios necesarios para que las partes en conflicto encuentren soluciones negociadas, viables, ante las crisis políticas.
Por su parte, Espinosa habló de la necesidad de renovar la OEA con una visión que rescate el rol de la Secretaría General como un puente de diálogo y acuerdos y como instancia para construir unidad en la diversidad.
Estoy trayendo aquí una postura de total apego a los procedimientos, de total apego a los mandatos de la Carta, de total apego al derecho interamericano y al derecho internacional.
Sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua, dijo que hay que cumplir en estricto sentido el mandato de la Carta Democrática Interamericana. Si resultara electa, Espinosa sería la primera mujer en ocupar la Secretaría General de la OEA. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Vamos a revisar a continuación otras noticias del mundo.
El coronavirus cobró la vida de otras 254 personas en China este miércoles. Según datos publicados hoy por la Comisión Nacional de Sanidad, la cantidad total de fallecidos se eleva ahora a 1.367 y el de personas contagiadas se sitúa en las 59.805.
Ayer miércoles se confirmaron 15.152 nuevos casos después de que las autoridades sanitarias de Hubei, la provincia donde surgió el brote, cambiasen los criterios para contabilizar a los infectados.
Las autoridades de China implementan una nueva metodología para detectar enfermos con el coronavirus. Desde la Voz de América en la ciudad de Washington informa John Burnett.
Las autoridades de China reportaron hoy 254 nuevas muertes en un solo día por el brote del virus COVID-19, que ya ha provocado la muerte de 1.367 personas desde diciembre. También informaron sobre un repunte en el número de casos diarios alcanzado a 15.152 tras la implementación de una nueva metodología para clasificar a los enfermos en Hubei, la provincia que es el epicentro del brote. El total de casos confirmados ascendió a más de 59.000. El anuncio del nuevo número de muertes se produce después de que autoridades chinas dijeron el miércoles que la cantidad de nuevos casos había disminuido por segundo día consecutivo. Funcionarios de salud en Hubei dijeron que cambiaron sus métodos de detección de una prueba de laboratorio a escáneres computarizados. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, saludó con cautela las noticias de la desaceleración el miércoles y dijo que el brote podría ir en cualquier dirección.
Publicaciones, patentes y ganancias no son lo que importa ahora. Lo más importante es detener el brote
y salvar vidas.
Hoy también se reportó que 44 personas más a bordo de un crucero atracado frente a la costa japonesa han dado positivo por el virus, lo que eleva el número total de casos confirmados a 218 en el crucero. Todos los pasajeros han sido confinados en sus cabinas y no se les permitirá abandonar el barco hasta el 19 de febrero. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y la red social Facebook dijo el miércoles que suspendió una red de perfiles utilizados por la inteligencia militar rusa para diseminar relatos falsos en Internet en contra de Ucrania y otros países de Europa del Este.
El jefe de la política de seguridad cibernética de Facebook, Nathaniel Glazer, dijo que la última operación rusa utilizó más de 100 cuentas en Facebook y su plataforma de intercambio de fotos de Instagram para crear perfiles falsos, a menudo haciéndose pasar por periodistas en los países objetivo.
La compañía de los Estados Unidos explicó en un comunicado que ha tenido dificultades para evitar que gobiernos y grupos políticos utilicen su plataforma para difundir información falsa o engañosa. Y en nuestra noticia en perspectiva, el profesor universitario Elías Amor Bravo analiza el impacto del impago por el gobierno cubano de la deuda con el Club de París. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Contacto en Valencia, España, con el destacado académico, el profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Profesor, ha vuelto a ocurrir nuevamente por segunda vez consecutiva. El gobierno cubano vuelve a incumplir la deuda con el Club de París. Una señal que pone en peligro un acuerdo con los acreedores del Club de París, dijeron diplomáticos con conocimiento directo del asunto. Profesor, la lectura suya, ¿cuál es la relevancia de esta noticia? ¿Cuál es su lectura de estos acontecimientos?
Bueno, estamos ante un acontecimiento especialmente grave en un momento muy difícil para la economía cubana y que va a tener consecuencias muy negativas para este año 2020. Si hace un año decíamos que el 19 iba a ser un ejercicio especialmente difícil para la economía cubana, el año 2020 va a ser todavía mucho peor, porque arranca de una posición especialmente complicada al no haber el gobierno cubano acometido ese pago de los intereses, que ahora se van a ver incrementados hasta un 9% del principal. Es decir, si no se paga un 1.5%, que era lo que había que pagar en término legal hasta octubre, ahora el incremento va a ser mucho mayor. Como consecuencia de ello, pues por algún sitio habrá que ahorrar, o habrá que hacer algún tipo de operación extraordinaria para poder afrontar esos pagos. Si este comportamiento de impago traslada a los mercados de capitales una información claramente negativa del régimen comunista de Cuba. Cuba no paga, y al no pagar, quienes tienen el dinero, los prestamistas, los acreedores, no estarán en condiciones de ofrecer dinero. Si Cuba no obtiene dinero, no tiene divisas para poder pagar las importaciones, la tecnología, los bienes intermedios y los alimentos. Y si no puede comprar todas esas cosas, la economía cubana se paraliza y la población pasará hambre y carestía. No hay otra solución. Este es el mecanismo económico internacional que Fidel Castro no cumplía, porque bueno, los acreedores luego le perdonaban las deudas, iban a Cuba, se hacían una foto de recuerdo con él y todos están contentos, pero con Díaz-Canel nadie se quiere retratar. Díaz-Canel es un personaje que no representa nada en el mundo y que está arrastrando a la economía cubana como consecuencia de esta marcada incompetencia en la gestión de los asuntos económicos y monetarios. Por lo tanto, los efectos de este impago van a ser mucho más negativos que lo que fueron en el pasado, y lo más probable es que nos encontremos con una situación de la economía cubana parecida a la que ellos tanto critican cuando hablan del Fondo Monetario Internacional y los países que están bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional. Lo de Cuba va a ser todavía mucho peor.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en nuestra sección de salud, la doctora Maritza Fuentes amplía un tema interesante hoy, el déficit de atención.
Hola, hola, ¿qué tal? Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy quiero hablar de un tema que le interesa tanto a los padres como a los abuelos. Algo que se diagnostica con bastante relatividad y frecuencia en los niños, que se llama trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es difícil que su hijo se esté quieto o su nieto, por ejemplo. Su hijo actúa sin pensar primero. Y me refiero tanto a hijos como nietos. Empieza por hacer algo y no lo termina, como que lo ve inquieto, como que nunca termina una labor que comienza, está de un lado para otro. Si es así, es posible que padezca de este trastorno que se llama déficit de atención e hiperactividad. Casi todas las personas a veces muestran algunas de estas conductas. Sin embargo, si esto persiste más de 6 meses y causa problemas en la escuela, en el hogar, que ya vemos que es algo que pasa de la regularidad de lo que es un niño y tiene ya carácter social, entonces hay que consultarlo con su médico de cabecera, en este caso con su pediatra. Quizás el pediatra lo que haga es pues darle un referido para que vaya a ver un psicólogo y conversar y evaluarlo y hacerle ciertas preguntas a los padres, a los abuelos y a su entorno y también al niño. El síndrome de déficit de atención e hiperactividad es más común entre los niños que entre las niñas y afecta entre 3 y el 5% de los niños por lo general. Y las primeras características son falta de atención, no estar enfocado y concentrado en una tarea por mucho tiempo, esa hiperactividad que lo hace estar de un lado para otro y no terminar un trabajo y una tarea enfocado, y también la impulsividad, el no tener control de esas emociones y de hacerlo así deliberadamente. No se sabe exactamente cuál es la causa del síndrome de déficit de atención e hiperactividad. Existe una tendencia familiar, de modo que puede haber factores genéticos, como casi siempre sucede en la mayoría de las condiciones que no se sabe aún las causas a pesar de los estudios que se han realizado. Hay que estudiar los genes. Algunos factores ambientales también pueden influir y yo adicionaría que también la comida. La nutrición tiene que ver con esto. De alguna manera, los químicos que consumimos y estamos rodeados de tantos plásticos, que todo eso tiene que influir en la parte genética de cada uno de nosotros. Una evaluación completa realizada por un profesional que esté capacitado es la única manera de saber con seguridad si este pequeñín de la familia está padeciendo de este síndrome de déficit de atención e hiperactividad, y hay que aprender realmente a dedicarle tiempo a estas cosas que parecen pequeñas pero que después tienen repercusión en la adultez.
La hora de los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Ya hoy la segunda semifinal de la Copa del Rey. La Real Sociedad de San Sebastián derrotó 2-1 al Mirandés de la segunda división, el Mirandés. Este resultado no le conviene en lo más mínimo al club vasco porque el partido de vuelta se va a jugar la próxima semana en el estadio de Mirandés. Y ese gol de visita que metió hoy el Mirandés podría valer oro. Recuerden que en caso de empate, o sea, de quedar 2-2 la serie, el gol de visita vale doble y el Mirandés metió un gol en el País Vasco y eso le podría dar la clasificación. Las semifinales, los partidos de vuelta de esta semifinal se van a jugar la primera semana de marzo. Ayer el Bilbao, Athletic Bilbao, derrotó al Granada 1-0. Bueno. Esta tarde llegó al Aeropuerto Internacional de Miami el delantero de la selección mexicana Rodolfo Pizarro y futuro nuevo integrante del Inter de Miami. Según los amigos y allegados a Rodolfo Pizarro, una llamada telefónica de David Beckham lo convenció a que viniera a jugar para el Inter Miami. Estaba casi convencido, pero esto fue lo que le terminó de convencer. El Inter Miami tuvo que pagar una cláusula de $12 millones para el traspaso del futbolista de 25 años que escogió la MLS, la Liga Profesional del Fútbol de este país, sobre la Liga Mexicana y la Liga Portuguesa. Damas y caballeros, mañana arranca la jornada número 24 de la Liga Española de Fútbol. El Valencia contra el Atlético de Madrid. Tremendo partido mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Pero el juego más interesante de la jornada se va a efectuar el sábado cuando el número 2, Barcelona, juegue contra el número 3, Getafe. El domingo el Sevilla contra el Español y el domingo también el Real Madrid contra el Celta de Vigo. Hoy por hoy el Real Madrid de primero con 52, el Barcelona 49, Getafe 42 y el Atlético con 39, al igual que el Sevilla. Y me están diciendo, damas y caballeros, que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, porque dentro de solamente 4 minutos tendremos al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y así ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Nos despedimos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y la edición de Jorge Jáuregui. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y Paul Sfeir. Y por supuesto también Pepe Lacayo en los deportes. Sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.